Hoy vamos a hablar, a estudiar acerca de la primera parte de la primera oración de Pablo en esta epístola. Capítulo 1, versículo de 15 al 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Hoy vamos a hablar de la primera oración de Pablo. Hay dos oraciones, por supuesto, hermanos, que él oró. Bueno, él lo oraba mucho más que dos veces, pero hay dos oraciones mencionadas aquí. Encontramos en este pasaje la primera de las dos oraciones del apóstol Pablo en esta epístola. A la segunda se encuentra en capítulo 3, versículos 14 al 19. Ahora, eso es muy importante. El apóstol amaba muchísimo a esta iglesia. Él duró unos 3 años con ellos. Y él tenía un lugar especial en su corazón para esta iglesia. Si usted lee acerca de la despedida, en capítulo 20 de Hechos, hubo muchas lágrimas y llanto cuando él, por última vez, nos iba a ver. Y vemos entonces, él deseaba ver en ellos un crecimiento en el conocimiento de Dios. Querían que ellos crecieran en este conocimiento. Y voy a exponer más sobre eso durante este mensaje. De eso se trata hoy. Y estaba seguro de que cuanto más crecieran en el conocimiento de Dios, más crecerían en el hombre interior, en el espíritu. Y es muy importante eso. ¿Sabe, hermanos? Así como el sol es necesario para el crecimiento cuando sembramos algo. Puede ser un árbol, una planta, un vegetal. Puede ser papas. Todo necesita sol. Y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es un vehículo en sí mismo. Conociendo la Biblia en sí misma no va a servir si no se mezcla con fe. Y eso nos ayuda, es un vehículo para enseñarnos a conocer más al Señor. Y lo más que uno conoce al Señor, lo más uno también conoce a sí mismo. Y uno puede ver y no vivir en fantasías y conocer su situación verdadera. Y entonces, había oído hablar de su fe y su amor. Ahora, deseaba que ellos también crecieran en su conocimiento de Dios. So, hoy vamos a hablar primero, vamos a ver aquí, voy a hablar de acerca del testimonio de los creyentes en Éfeso. El testimonio de ellos. Ahora, esa es la primera parte, porque la oración sigue, ¿okay? Hasta el versículo 23. Y vamos a continuar la semana próxima con la segunda parte de la primera oración. Pero primero tenemos que ver aquí el testimonio de estos creyentes en Éfeso, de los efesios. Versículo 15, mira lo que él dice. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Él oyó de la fe, oyó de este amor. Entonces vemos aquí el testimonio de ellos porque Pablo había oído de la fe de ellos. Entonces, obviamente, estaban ellos siendo un buen testigo o dando buen testimonio a la gente que le rodeaba, otros pueblos, otras regiones. Él mismo dice en versículo en el medio del versículo 15. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Primero, entonces, tenemos que ver aquí. Ellos poseían una fe genuina que fue atestiguada por otros. Hermanos, yo he notado algo en los últimos 20, 30 años que para mí es algo que va en contra de mi, ¿cómo digo la palabra? Yo no sé, mi instinto, algo que no me cae bien, francamente. Yo no puedo, no quiero juzgar a los que hacen eso, pero yo no lo haría, ni esta iglesia debe de hacerlo. Ustedes observan, a veces hay iglesias que pagan para poner sus anuncios. En inglés se llama billboards. Son esos anuncios grandes en las carreteras y en las ciudades. Y tú estás manejando ahí, lo ve. Y ahí está la iglesia hablando, aquí hay mucho amor, aquí vas a crecer, aquí somos una familia, y sigue los comerciales. Yo digo advertisement en inglés. Son comerciales. Esta iglesia no hizo nada de eso. ¿Cómo se enteraron la gente que esta iglesia tenía fe? Y yo siempre he creído que el Señor nos dijo que el mejor anuncio es tu testimonio. Una iglesia tiene testimonio. Puede ser una iglesia que no tiene amor, tiene testimonio. Una iglesia que tiene mucho amor, es su testimonio. Una iglesia que tiene mucha fe, es su testimonio. Una iglesia legalista que anda juzgando a todos, también es un testimonio. Entonces, vemos aquí, que esto es muy importante, aquí en capítulo 1, versículo 15, ellos poseen una fe genuina que fue atestiguada por otro, por eso él oyó y le hizo feliz. Para que sepan, cuando él escribió esa carta a los Efesios, ya había pasado unos 5 años desde el capítulo 20, cuando dio la despedida. Ya tenía 5 años que no estaba en Éfeso. So, tenemos que entender que pasó un buen rato. Y él no sabía si estaban creciendo en la fe o no. Pero ahora él oyó y se dieron cuenta que sí. Se dio cuenta. So, vemos aquí que sí tenía mucha fe. Y la evidencia de una fe genuina, hermanos, no puede ser negada. Una fe genuina en un cristiano es obvia. Tú no tienes que hablar de tu fe. Además, vive tu vida por tu fe. Voy a mostrarles algo bien rápido. En el capítulo 2 de Santiago, después de Hebreos de Santiago, por lo que todavía no saben buscar libros, pero yo entiendo, algunos nuevos en la fe. Ahora, si tú tienes más de 6 meses y no conoces tu Biblia, qué vergüenza, ¿ok? ¿Okay? Porque 6 meses, más que suficiente tiempo para aprender dónde están los libros de la Biblia. Entonces, en capítulo 2 de Santiago, y vemos aquí lo que él dice en versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y él dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ven ustedes aquí? Una fe verdadera sí se muestra, se ve. Ahora no puedo ver fe, qué color es fe, qué figura, no, pero es como el viento. Yo no puedo ver el viento, y no tiene color el viento, pero se ve los árboles moviendo. A veces veo los papeles volando por las calles cuando el viento es muy fuerte. Pero no puedo ver el viento, pero veo lo que hace el viento. Nadie puede ver tu fe. Tú ni puedes ver tu fe. Pero sí puedes ver lo que tu fe hace. ¿Ves? Y él dijo aquí en versículo 18, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Y por qué dijo eso? Porque en 17 dijo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo ven ustedes aquí en capítulo 1 de Efesios, regresamos, en versículo 15, él dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. También muchas veces en el mundo hay gente que dice, Es que tienes que tener fe. ¿Pero fe en qué? No, tienes que tener fe. Nosotros no. Nuestra fe es específica. Nuestra fe es, podemos decir, la hemos colgado nuestra fe en el Señor Jesucristo. No es una fe así nomás. Hay que tener fe. ¿Fe en qué? Ellos ni saben. Hay que tener fe. Así habla a veces la gente. Nosotros sabemos que nuestra fe está en Cristo Jesús. No es una fe ciega. No es una fe mal puesta en otro lugar. Es una fe puesta en alguien. Alguien que vive. Alguien que vela por nosotros. So, vemos entonces aquí esa fe genuina que fue atestiguada por otros. Una fe verdadera no se puede negar. Si tú tienes fe, la gente se dará cuenta de tu fe. Y después vemos también, demostraron un amor genuino hacia todo el pueblo de Dios. Y eso es muy importante aquí. Mire lo que él dice aquí en versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Amor para con todos los santos. En otra palabra está diciendo él aquí que ellos amaban a todos los santos. No tenía unos escogidos que sus favoritos y a los demás hallar ellos. No era así. Era una iglesia llena de amor. Y ese amor era un amor que amaba a todos los santos. Y nosotros tenemos también que entender. Eso se puede aplicar en la iglesia local. A veces tenemos tendencia de amar a algunos aquí más que a otros. Y formamos, como dice, grupitos, clicas, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar y nunca caer en eso. Es una cosa tener un poco más de confianza con alguien o más afinidad con alguien. Y eso, no, el Señor también tenía los tres de los 12 discípulos. Siempre tenía a Juan, Jacobo y a Pedro con él. No, siempre tenía a los 12. Pero eso no quiere decir que amaba a estos tres más que a los otros 9. Y nosotros tendremos afinidad con algunos más que con otros. Ahora, yo tengo que cuidar como pastor, ¿verdad? Porque a veces yo puedo dar una mala impresión que yo quiero a alguno más que a otros. Pero ustedes tienen que entender que el pastor es humano y también a veces lleva más afinidad con algunos que con otros. Pero eso no es amor. Afinidad es una cosa, amor es otro. Puede una familia grande con 5 o 6 hijos. Puede haber dos hermanos que se llevan mejor ellos dos que con los otros. Tengo que decir que no quieren a los otros. No estamos hablando de afinidad aquí. Pero nosotros no tenemos el derecho. Porque si lo hacemos, pecamos. No tenemos el derecho de amar uno más que a otro. Hay que amar a todos. Okay. Aquí es lo que ellos hicieron. Él oyó de eso. Él dice que es vuestro amor para con todos los santos. Pero también tenemos que amar a los hermanos que no son de esta iglesia. Ahora, yo sé que nosotros tenemos más amor y afinidad entre nosotros porque nos conocemos y convivimos. Pero si yo conozco un hermano de otra iglesia, es mi deber de amarlo también. Él es un hijo de Dios, una hija de Dios, tal como yo soy. Tal vez es un pentecostal que brinca mucho y hace mucho escándalo. Pero puede ser que en su corazón él ama al Señor. Puede ser que es un presbiteriano que es muy calmado. Parece que es un funerario ahí, un funeral en los servicios. Muy calmado todo. Pero quiere decir que no ama a Dios. Nosotros no podemos tener favoritos. El favoritismo. Ahora, yo reconozco que no podemos nosotros abandonar o traicionar nuestras convicciones. A mí, yo sé lo que creo. Y hay hermanos que creen muy diferente que yo en muchas cosas. Creen en pastoras. La Biblia dice pastoras, no es bíblico una pastora. Yo no tengo nada contra misioneras, pero hablando de pastoras, pastoreando una congregación, no es bíblico. Yo no creo que la salvación se pierde. Yo veo que la salvación no se pierde. Algunos creen. Ok, pero no por eso no voy a dejar de amarlos. Hay algunos que creen que el milenio va a ser 1,000 años. Otros dicen que no va a haber un milenio de 1,000 años. Estamos hablando de eso en las noches. Uno dice, es simbólico, no son 1,000 años literales. No quiere decir que no pueda amar a mi hermano. Si nosotros tenemos que amar a todos los hermanos, y no nada más amar a los de mi iglesia o los de mi denominación y no amar a los demás. Porque, hermanos, yo tengo noticias. Cristo derramó su sangre por más que puros bautistas. Cristo derramó su sangre por su pueblo y su pueblo abarca muchas denominaciones. Entonces, es muy importante entender eso. Y es mi deber de amar a aquel porque en Cristo derramó su sangre. Es mi deber de amar a aquel que tiene Espíritu Santo dentro de él, el mismo Espíritu, porque hay solo un Espíritu. Y eso vamos a hablar más adelante en este libro de Efesios. Entonces es muy importante entender eso y demostrar un amor genuino hacia todo el pueblo de Dios. Y eso es lo que el Señor dijo, ¿verdad? En eso sabrán todos, conocerán todos que soy mi discípulo. Si tú eres qué buena doctrina. ¿Buena música? No. Amor los unos por los otros. Yo vuelvo a decir, el amor y la fe en una congregación es la mejor publicidad para cualquier denominación. Es muy difícil ganar gente para Cristo cuando no hay amor en la congregación. Es muy difícil ganar almas para Cristo cuando no hay fe. Y tenemos que tener esa fe y este amor. Y ellos sí lo tenían. Y Pablo lo oyó por otros, de otros. Su fama se estaba extendiendo. Me pongo a pensar también de los tesalonicenses. ¿Recuerdan? En la primera Tesalonicenses, capítulo 1, que Pablo dijo ahí, y él dijo aquí en capítulo 1, dice aquí versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Los tesalonicenses era otra iglesia, estaba creciendo. Y después dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. So, ven ustedes, muy importante entender, ellos también tenían fama, fue divulgada esa fama. Y Pablo ya había oído también de ellos, que ellos se convirtieron de los ídolos para servir a Dios. Lo vemos aquí entonces, es muy importante entender nuestro testimonio, hermanos, nuestra fe, nuestro amor. Eso habla por sí mismo. El que dice que, yo he aprendido, hermano, el que habla mucho, que ama tanto a Dios, no lo ama tanto. Muéstrame por tu vida que tú amas a Dios, no por tu boca. ¿Sí? Muéstrame por tu vida que tú de veras tienes fe, no por tu boca. El amor y la fe se nota en los hechos, en una vida, el estilo de vida, una vida cotidiana. So, vemos también ahora, eso produjo en Pablo un agradecimiento. Y vemos aquí todo un agradecimiento por ellos. En versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Bueno, tomen en cuenta aquí. No ceso de dar gracias por vosotros. Primero dio gracias. Ahora es muy importante entender eso. ¿Por qué? Pues hermano, primero vemos que él dio gracias a Dios por ellos. Tanto más que eso, era por la fe de ellos y por el amor que ellos tenían. ¿Sabe, hermanos? En inglés suena mejor, ¿verdad? Pero dice que, en inglés voy a decir, después voy a traducir en español. Lessons are better caught than taught. Okay? Las lecciones son captadas más que enseñadas. Tú puedes hablar y hablar y hablar, pero tiene que ver. Si no ven, tus palabras son huecas. Ellos tienen que estar seguros que tú de veras crees lo que está diciendo. Y si tú notas, por ejemplo, si tú hablas tanto de fe y de fe, y tú te mortificas y entras en un pánico cuando algo difícil sucede, ¿qué está enseñando con tu vida? Todo lo que enseñaste con tu boca fue para nada, porque la gente van a recordar más lo que ven que lo que oyen. Y eso pasa. Nadie pudo acusar a Jesús, al Señor Jesús, de no haber practicado lo que enseñaba. Entonces nosotros tenemos que ver, dio gracias a Dios por ellos. Un espíritu de gratitud. Y vemos también, hermanos, que él oraba sin cesar por ellos. Oraba sin cesar por ellos. Usted mira aquí lo que él dijo en versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esa gratitud produjo en él una fe, un deseo de orar. ¿Sabe, hermanos? Yo he aprendido algo y he observado en mi propia vida que cuando yo no soy tan agradecido, yo casi no oro. Pero cuando yo comienzo a dar gracias a Dios, si tú dices, es que no sé qué orar. No sé si ustedes dieron cuenta hoy. Cuando empezamos aquí antes de, me paré antes de predicar, yo oré y 90% era dándole las gracias. Y cuando tú das gracias a Dios por lo que Él te ha dado, eso es como un combustible, gasolina al fuego, y te da más deseo de orar. Y tú comienzas a alabarle, y tú comienzas a darle las gracias, y tú comienzas a alabarle, y tú comienzas a pensar en otros que tienen necesidad, y tú comienzas a orar por ellos. Pero si somos nada más egocéntricos, y además pensamos en nuestros problemas, ¿sabe qué? Rara vez vamos a orar por otros. Dios nos llamó a ser intercesores. Debemos de interceder los unos por los otros. Eso es bíblico, mis hermanos. Y vemos también entonces aquí, él demostró, entonces él oraba sin cesar. Porque la gratitud genuina, cuando tú tienes un espíritu genuino en ti de gratitud, eventualmente eso va a resultar en oración. Los que oran más son los que son más agradecidos. El que es más indiferente y no agradecido, orará menos. Es una ley espiritual que no se puede cambiar. Así como nadie cae hacia arriba, todos caemos para abajo. Así como el fuego es caliente y no es frío. Así como el agua es mojada y no es seca. Así es también un espíritu agradecido. Orará. Van juntos. El agradecimiento genuino y sincero produce gratitud y produce oración. ¿Quién era más? Por eso dice la Biblia. ¿Quién dijo Pablo en 1 Tesalonicenses? Él dijo, ¿desde qué capítulo, qué versículo? Búscalo, no lo voy a decir. Pero él dijo, y esta es la voluntad de Dios para con vosotros, que dar gracias en todo, porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Dice, y mi hijo está muriendo en el hospital. Da gracias en todo. Dice, ¿cómo? ¿Ah? Yo sé muy bien. Y yo digo, tú das gracias porque Dios es sabio. Y Dios nunca se equivoca. Yo me equivoco en tratar de interpretar lo que Él hace. Mas Él es fiel, Él es sabio. Y todos sus planes divinos son perfectos. Incluso si sufre uno la pérdida de un ser querido, Dios es justo. Hermano, nunca duda. Nunca dude el amor de Dios por ti. Pero una cosa le voy a decir, si tú no tienes un espíritu agradecido con Él, y tú comienzas a quejar y murmurar, tú nunca vas a, de veras, nunca vas a crecer en tu fe. Tú vas a ser como esos israelitas que dieron la vuelta en el desierto 40 años y murieron en el desierto y nunca entraron a la tierra prometida. Pues yo quiero entrar a la tierra prometida. Yo quiero descansar en mi Señor. Yo no quiero vivir arrancando el cabello y mordiendo las uñas, comiendo mis uñas y preocupándome y actuar como un loco, un lunático. Yo quiero tener la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidándome, guardándome. Y es lo que pasó aquí con ellos. Acuérdense, estos efesios vivían en Éfeso, pues eran efesios, y ahí donde querían matar a Pablo con ellos. Grande era Diana, porque era la dios grandísima de Éfeso. Y Éfeso era la ciudad guardiana de esa gran diosa, y tenía templos hermosos en honor de Diana. ¿No recuerda? Leer ahí en Hechos. Quería matar a Pablo. Quería matar a Bernabé. Esto eran los hermanos que perseveraron. De allí, de ese fuego infernal de persecución, salió ese testimonio. Y después vemos también la oración del apóstol por los creyentes de Éfeso. La oración. Como digo, esa oración es muy difícil de cubrirla en un solo mensaje. Pero tengo dos mensajes para esa oración. La primera parte es de versículo 16 hasta 18, la primera parte de 18. Pablo no era de los que oraban a la ligera por los hermanos. Ay, hermanos, ¿cuántas veces yo soy culpable? Hemos dicho, sí, hermano, oraré por ti, y no oramos. Se me olvidó y pasó 2 o 3 semanas y nunca oramos por este hermano. ¿Y cuántas veces hemos mentido? Sí, hermano, he estado orando por ti. Y es mentira, no hemos orado. ¿Okay? Vemos entonces aquí, Pablo no era de esos que oraba a la ligera por los hermanos. Pablo tomaba en serio la oración. Él oró fervientemente y con propósito en todas sus oraciones por los hermanos. Ahora es interesante. En todas sus oraciones. Ustedes ahí que tengo notado en las notas, hermanos. Aquí en Efesios 1. También Efesios 3, 14 al 21. También en Filipenses 1, de 9 al 11. También en Colosenses 1, de 9 al 12. ¿Y sabe qué? En todas sus oraciones por los hermanos en esas epístolas, él nunca oró por algo material o físico. Oró por lo espiritual. Él no oró para que tuviera más oro o plata. Él no oró por la salud de ellos. No oró para que tengan un trabajo. Ni oró por la sanidad de un enfermo. Él oró por el bienestar y crecimiento espiritual de sus hermanos. Piénsalo. ¿Sabe, hermanos? Yo le voy a decir la verdad. La iglesia de hoy, hablando en general, ora más por las cosas que Pablo nunca oró casi. Oran más por un trabajo, oran más por la inflación, oran más por esto, por el otro, en vez de orar por crecimiento espiritual. Y Pablo enfocó en... ¿Usted cree que Pablo se equivocó? Él enfocó en lo más importante de todo. Y nosotros muchas veces oramos más por un carro, una casa, ropa, salud. Quiero mi carrera, mis estudios. Mira lo que Pablo pidió aquí. Y compara, ahí están sus notas. Compara las otras oraciones. Él siempre oró por el hombre interior, el espíritu, corazón de los creyentes. Y vemos, él oró a Dios. Él oró al Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria, que les diera. Y aquí tengo unas 3 cosas que yo quiero compartir con ustedes y continuaremos con más cosas en esta oración el próximo domingo. Si usted ve aquí primero versículo 17, ¿para qué está orando? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Primero, hermanos, él oró por espíritu de sabiduría. Esa es una expresión. No es que hay diferentes espíritus. Hay solo un espíritu. Es una explicación. Que Dios le dé un espíritu de sabiduría. Que seamos sabios en nuestro conocimiento de Dios, hermanos. Que seamos sabios. Porque a veces, hermanos, no somos sabios. Hermano, hay tantas tonterías hoy. Hay gente que cree en visiones y Dios me hizo ver eso. Y Dios, me han dicho cosas. Yo digo, hey, yo hablé con él. No me dijo nada esa mañana. No sé cómo te dijo a ti. Es que Dios me hizo ver. Eso pasa a veces, pastores. Dios me tocó y tú no debes de casar con ella. ¿Qué es eso? Y Dios me habló y pronto vendrá y no necesita dinero, entrégalo todo a la iglesia. ¿Y por qué la iglesia necesita dinero? Entonces Cristo viene. Hay gente así, hermanos. Y no son sabios. Hay hermanos que conocen a Cristo y no han crecido en el conocimiento de Dios. No han crecido. Entonces Pablo dijo, necesitan ustedes ser sabios. Y estoy orando que Dios les dé espíritu de sabiduría. Hermanos, yo voy a ser franco con usted. Yo veo, yo leo libros, yo convivo con la gente, yo hablo con otros. Hay más un espíritu de tontería que de sabiduría hoy en día. Es increíble. En el mundo hay hombres que se creen mujeres y andan ahora nadando con las mujeres. Hombres que creen ahora que yo no soy un hombre, yo soy mujer. Y a veces ni soy ni él ni ella. ¿Qué es? En inglés, it. Porque no quieren que llaman ni hombres ni mujeres. Hay mucha tontería, hay mucha gente loca. Y la iglesia está aceptando esas cosas más y más. Pero aparte de eso, entre los cristianos hay muchos que no conocen al Señor. Porque en vez de ver al Señor como el Dios todopoderoso, el Altísimo, lo veo como un abuelito que los quiere consentir y chiflar. Ve lo que quiere, Dios te va a dar todo lo que tú. Y si no lo tiene por falta de fe, nunca se les ocurre que si no lo tiene porque Dios no te quiso dárselo. Oh, no, es por falta de fe. Y viven sus vidas así. Y no superan y no crecen. Es muy triste. Y Dios, Pablo no quería eso. No, yo no ceso de orar por ustedes, que Dios les dé un espíritu de sabiduría. ¿Y cómo podemos tener esa sabiduría? Bueno, la Biblia dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Tal vez eso es lo que necesitamos más, temer a Jehová para que seamos más sabios. Así es, hermanos. La Biblia no miente. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hoy no hay miedo, no tenemos temor de Jehová. Voy a mostrarles un versículo. Vamos a regresar a Efesios, pero en Isaías. Quiero que miren conmigo en el capítulo 5 de Isaías. Y eso es un versículo que yo comparto con los hermanos. ¿Ok? Capítulo 8. Capítulo 8. Estaba confundido con otro versículo. Y mira el capítulo 8, versículo 13 de Isaías. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Ahí está. Oh, no hay que tener miedo de Dios, Él es tu padre. Una cosa voy a decir. Yo me portaba mal y mi mamá decía y mi papá, cuando llega tu padre, le voy a decir, ya no era apenas temor, era miedo y pavor. Porque mi papá usaba el cinto. Y no por los pantalones nomás. ¿Okay? Y cuando él me pegaba con el cinto un buen rato, me duraba un poco poder sentarme. Mi papá así era. Él tenía muchos errores, pero en eso, pues, yo merecía todo lo que me ha dado. ¿Okay? Yo era un niño, términos mexicanos, yo era muy pingo cuando era niño, hermanos. ¿Okay? Yo era travieso. ¿Okay? Y yo doy gracias que mis hijos no salieron como yo, porque por la gracia de Dios. Pero yo tenía miedo. Oh, cuando timbraba el teléfono en la noche, y si era la maestra, ahora sí otra vez. Y me daba ya no era respeto, ahora era miedo. Pues yo sabía, mi papá no le gustaba llamadas de la escuela. Y sí llegaban llamadas de la escuela. Y pues el Señor dice, que yo sea vuestro miedo. En otras palabras, ¿sabe qué pasó hoy? Hoy tratamos a Dios como un buen chavo, buen amigo, nice guy. Se nos olvida que Él es el Todopoderoso. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y a veces se nos olvida. Pero si entramos en eso, llegaríamos a ser más sabios, hermanos. Tenlo por seguro. Llegaríamos a ser más sabios. Porque si yo tengo temor de mi Dios, y si tengo miedo de pecar, ese es sabio. Y ese es el principio de la sabiduría. Hoy no tenemos miedo de pecar. Andamos muy cómodos y chulos pecando. Y dice que yo sea vuestro miedo. Ahí está en Isaías 8:13. Entonces él oró por un espíritu de sabiduría. Pero ¿cómo viene la sabiduría? Con el temor de Dios, hermanos. Y después vemos también, él oró por un espíritu de revelación. Revelación, hermanos. Esta palabra es tan bonita. Dios quiere revelarse a nosotros más y más. Es como un bebito que nace y llora por su leche, por su mamá, pero va creciendo más y más y va conociendo a su padre y a su madre. Y cuando crece más y más y llega a ser un adulto, ya lo conoce de manera diferente, no más como un padre, pero un amigo. Y Dios se revela a nosotros como un padre, somos bebitos, pero poco a poco vamos creciendo. Y Pablo dice, quiero que crecen en este conocimiento de tu Dios. Espíritu de revelación. Cuando tú recibes esa revelación de Dios, tú no vives en tus fantasías, pensando que eres bueno cuando no eres, pensando que eres justificado en tu sufrimiento y tu reacción cuando no eres, porque Dios te comienza a revelar y tú comienzas a ver cosas que no te gustan, pero cosas reales de tu propia vida. Y comienza a ver cosas hermosas de Dios. Y después tú recuerdas lo que Él dijo por medio del profeta Jeremías. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y es que me está prometiendo a enseñarme algo que yo no conozco. Son revelaciones, hermanos. No está hablando de visiones y sueños. Está hablando de cosas íntimas en tu espíritu. Él comienza a enseñarte cosas. Y tú comienzas a ver a Dios de manera diferente. Tú comienzas a ver cosas de Él que nunca imaginabas. Porque tú lo veías como un abuelito. Ahora lo ves como un padre. Tú veías como nada más tu mesero espiritual. Y tú tocas tu timbre de oración. Dame, dame, dame. Y ahora tú ves a tu Dios en su grandeza. Que sublime y alto, y ay Señor, heme aquí lo que tú quieras, Señor. Porque ya estás comenzando a tener revelación de quién es Él. Eso es lo que Pablo oró por ellos. Hermano, lo que oro por ustedes, lo que oro por mí. So, había espíritu de sabiduría. Después había un conocimiento creciente de Dios. Usted mira el versículo 17. Para que Él, ahora dijo. Yo estoy orando que el Señor le dé espíritu de sabiduría y revelación. ¿Pero en qué? En el conocimiento de Él. Pablo dijo, yo no quiero que nada más que conozcan cómo comportarse en una iglesia, cómo llevarse con los hermanos. Quiero que tú crezcas en tu conocimiento de Él. Y por supuesto, ¿sabes lo que dijo Cristo en 17:3? Y Él dijo, y esta es la salvación, que te conozcan a ti. Y esa es la salvación, hermanos. Esta es la vida eterna, dijo, que te conozcan a ti. Vida eterna es salvación. Esto fue la cosa más hermosa que Dios hizo para ti. Él te permitió conocerle a Él personalmente. El mundo no sabe. Tratan de alcanzarle por buenas obras. Muchos católicos creen que por el bautismo y el rosario y Salve María y el Padre Nuestro. Los budistas creen en Buda. Los hindúes en Indo, los de Krishna en Krishna. Diferentes religiones siempre tratando de contentar. Los de musulmanes quieren contentar a Alá. Dios dice, nunca me podrán contentar. Las mejores obras que ustedes hacen son como trapo de inmundicia. ¿Sabe qué? ¿Quieren ser salvos? Conozcan a mí. Tenga un conocimiento personal. Conózcame. Yo me estoy revelando a ti. ¿Qué es lo que dice Cristo a todos estos que supuestamente son cristianos, que estaban en la iglesia y oyeron la palabra del Señor, pero no la hicieron? Y dirán aquel día, Señor, hasta le llama a Jesús, Señor, no hemos profetizado en tu nombre. En tu nombre hemos echado fuera demonios. O hemos hecho muchos milagros. El Señor nunca negó sus obras. Él dijo, apartado de mí, hacedor de maldad. Nunca os conocí. Y es la clave. Si quieres ser salvo, tienes que conocer al Señor personalmente. No nada más saber de Él, conocerle, platicar con Él, compartir con Él las cosas. ¿Y sabe qué? Tus frustraciones, inquietudes y tus alegrías y tu gozo, tú compartes todo con Él. Yo me acuerdo, hace 2 años más o menos, a veces 2 años vuelan, yo creo que eran 2, 3 años. Y yo estaba orando. Yo tengo mi lugar favorito de orar en mi oficina. Y yo estaba orando. Y ya, voy a tratar de descomponerme porque es muy duro eso. Tuve que decir a mi Dios. Y tal vez compartí una vez con ustedes, no me acuerdo. Pero tuve que decirle, Señor, siento que no te amo suficientemente. Estoy orando en las mañanas, comenzando mi día contigo, leyendo tu palabra, tomando notas cuando tú me hables. Pero siento que es algo rutinario. Estoy orando como un robot. Siento que mi amor por ti como que paró. Quiero que crezca más. Yo no hablo así con estatuas. Yo no hablo así con el dólar. Yo hablo así con mi Dios. Y yo comparto con Él. Y a veces que tuve que decirle en mi oración, Señor, perdóname, pero no tengo ganas de orar ahorita. No tengo nada de ganas. No estoy haciendo a fuerzas. Pero lo voy a hacer porque sé que debo hablar contigo. ¿Y sabe qué? Cuando yo confieso con Él eso. Ay, hermanos. Se siente la presencia de Él. Porque no quiere tus palabras hermosas. Él quiere tu sinceridad. Comparta la verdad. Y si alguien aquí no cree, tú no eres salvo. Dile al Señor en tu oración. Señor, no creo en ti. No quiero entregar mi vida a ti. Dile la verdad. Porque he aprendido que cuando el Señor escucha de nosotros, Él está prestando atención. ¿Qué es verdad lo que sale de tu boca? ¿Qué es la verdad que sale de tu corazón? Él prefiere escuchar. No te amo suficientemente que engañarme. Oh, Señor, te quiero tanto cuando Él sabe la verdad. Cuando tu primer amor es otra cosa. Y por eso Pablo oró por ellos. Pues yo oro por usted y oro por mí. Porque a veces yo siento, hermanos, caemos en una rutina. Y estamos tan acostumbrados a decir que, sí amo a Dios. Pero mira tu vida. ¿Dónde está el amor de Dios? Yo miro mi vida. Ay, pero tú eres pastor. Ay, hermanos, yo soy humano como ustedes. Yo tengo mis fallas. Pues yo tengo que compartir con Él cuando yo siento que no quiero orar. Hasta le he dicho, Señor, me da una vergüenza, pero aquí estoy hincado y no tengo ganas de hablar contigo, ni sé qué decirte. ¿Sabe qué hago yo a veces? Me quedo en su presencia esperando que tenga yo ganas. Y después yo comienzo a orar. El diablo es así, hermanos, nos va a atacar. O te hace pelear con alguien, tu esposa, tus hijos, quien sea, o alguien en la iglesia, ay, ya no puedo orar. Pues vete a Él como quiere, dile, Señor, no puedo. Él quiere escuchar lo que está en tu corazón. Por eso Pablo oró. Mira bien la oración que le oró. Porque en versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y lo más que tú lo conozcas, más te conocerás a ti mismo. Así es, hermanos. Y ese conocimiento creciente de Dios, déjenme decirles una cosa. Conocer a Dios personalmente es salvación. Es la salvación. Conocer a Dios cada vez más es la santificación. Cuando tú recibes a Cristo, ahora tú conoces a Dios. Tú naciste de nuevo, tienes vida eterna. Fuiste justificado. Mas ahora tienes que crecer y amarle, conocerle cada vez más. Esa es santificación. Dios está obrando en nosotros. Hasta aquel día en que lo conocerás perfectamente. Y esta es la glorificación. ¿Sí ves? Esto es en qué vamos a invertir toda nuestra eternidad. Es crecer en conocerle más y más. Muchos de nosotros estamos contentos con nada más conocer. Oh, soy salvo, soy salvo. Ay, por favor. Hay mucho más que eso. Y por supuesto, hablar de eso en la noche, hay los juicios. El cristiano también será juzgado. Se llama el tribunal de Cristo. Pero acuérdate, Cristo dijo, y esta es vida eterna, que te conocen a ti. ¿Sí? Yo quiero crecer en ese conocimiento. Y eso es la santificación. Yo no quiero más conocerle lo mismo que lo conocí hace tantos años. Quiero conocerle mejor. Y un día lo veré cara a cara y lo conoceré perfectamente en mi estado glorificado. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, hermanos, es más un repaso. La verdadera fe en un cristiano no se puede ocultar. ¿Sabes lo que dice Pedro? Usted viene en su epístola, primera de Pedro 3:15. ¿Qué es lo que dice? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa o una respuesta, pero no con arrogancia, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nota palabras. Si tú de veras amas al Señor, y tú vives para Él, la gente va. ¿Qué pasa? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no hace? Van a preguntarte acerca de tu fe. Pues nadie me ha preguntado. ¿Por qué será? Yo no sé. Si nadie nunca te ha preguntado por tu fe. ¿Por qué será? Tal vez no se ve. Es una fe muerta. Pero una fe verdadera no se puede ocultar. Ya hemos visto eso. Y el verdadero amor entre los cristianos tampoco se puede ocultar. Juan 13:35, que dijo, en eso conoceréis todo que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos por los otros. El mundo conocerá, hermanos, si la iglesia comienza a poner en práctica el amor. Tenemos que amarnos. Si todo lo que hacemos, hermanos, vamos a aprender muchas cosas. Tenemos que aprender a amarnos. Y el amar, que decir, más adelante va a explicar Pablo, es soportar los unos a los otros en amor. Está en capítulo 4. Entonces veamos también una característica de un creyente maduro. Un creyente maduro es cuando se regocija por el crecimiento espiritual de sus hermanos en la fe. ¿Qué es lo que trajo gozo a Pablo? Viendo a sus hermanos crecer. ¿Qué dijo Juan también? Ve a sus hijitos crecer en la fe. Le da gozo. Una de las cosas en que tú puedes saber si tú eres, si estás madurando o no, Que tanto te preocupes por el crecimiento de tu hermano o tu hermana en Cristo. Esa es parte de la madurez. Si niños, tiene vida, tiene papá y mamá, pero unos niños de 7 años no anda pensando, qué bueno que está madurando mi amigo. Son niños. ¿Y nosotros nos comportamos como niños o vamos a comportarnos como adultos? Pero un adulto ve a un niño crecer, wow, mira cómo está creciendo, mira cómo está madurando. ¿Ves la diferencia? Cuando tú estás madurando, tú te preocupes más y te regocijas más, te gozas. Es un gran gozo ver tus hermanos crecer en la fe. Yo tuve que pasar por eso en mi propia vida. A veces, como pastor, en el principio fijaba más en los números. Y Dios me dijo, no, mijo, enfoca más en el crecimiento espiritual de tus ovejas. Y yo veo muchos de ustedes creciendo y me da gozo. Hermano, yo doy gracias por mi Dios. Yo, ay, Señor, gracias porque hermano tal, hermana tal, esa familia tal, están creciendo, yo veo. Y no digo que haya llegado a la perfección, pero están creciendo. Y eso es lo que Pablo dio gracias y oró aún más para que crezcan aún más en la fe. Y es una característica, hermanos, de un creyente maduro. Él no es indiferente de dar gozo, ver crecimiento en sus hermanos y en sus hermanas en Cristo. Y así como Pablo oró por los hermanos de Éfeso, también nosotros debemos orar los unos por los otros. Debemos de imitar a Pablo. Entonces mira conmigo Santiago otra vez, pero esta vez capítulo 5. Santiago capítulo 5. Y usted mira aquí lo que dice Santiago en versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. No quiere decir ir con un cura. Si tú tienes algo contra un hermano, ve y confiésalo. Tú ofendiste a alguien, ve y confiésalo ante esa persona. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Ahí dice, orad unos por otros. ¿Qué más claro quiere que eso? De orar los unos por los otros. Y que seamos sanados, ¿qué? No nada más físicamente, espiritualmente. La Biblia dice eso. La oración eficaz del justo puede mucho. Tú fuiste justificado en la sangre de Cristo. Tu oración tiene mucho poder. El diablo es un bully y nada más quiere que tú creas que tus oraciones no sirven. Tú eres un hijo de Dios. Ore con toda sinceridad y tenlo por seguro, Él está oyendo tus oraciones. Porque la oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo. Y veamos también por último, como creyente nacido de nuevo, siempre debemos de estar creciendo en nuestro conocimiento del Dios que nos salvó. Un libro antes, pues, de Santiago está Pedro. Pues mira las últimas palabras de Pedro antes de morir. Segunda de Pedro 3:18. Mira lo que dicen. Segunda epístola de Pedro. Después está Santiago. Ahí está Pedro. ¿Y qué dice Pedro? 3:18. Antes bien, creced en la gracia, mire, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que crecer en la gracia. ¿Cómo crecer? Cuando te ofenden, perdone. Así como tú quieres ser perdonado, a menos que tú eres perfecto, y aquí no hay perfectos. Dios que es perfecto nos perdona, cuanto más nosotros que no somos perfectos. ¿Quién aquí nunca ha ofendido a alguien? ¿Quién aquí nunca ha dicho una palabra indebida? ¿Quién aquí no ha cumplido con una promesa? Todos somos culpables. Pero cuando yo hago algo, yo quiero que ustedes me perdonen. Y que cuando ustedes hagan, yo también debo de perdonar. En la calle hay dos caminos, y ese es crecer en la gracia. Porque estoy buscando perdón de Dios. ¿Cómo no perdonaré a mi prójimo? Y crecer en el conocimiento de mi Señor. Quiero conocerle más. ¿Sabe? Le voy a decir una cosa. Por eso el himno que vamos a cantar, Más de Jesús Quiero Aprender, tiene mucho que decir con lo que estamos estudiando hoy. Puede ser que algunos aquí tal vez no conocen tanto al Señor como creen que lo conocen. Tal vez algunos aquí engañados. Tú conoces a Cristo, sí, pero todavía no has crecido mucho en ese conocimiento. Ha quedado estancado. Sería bueno confesarlo, reconocer. ¿Cómo puedo tú saber que tú amas o no amas al Señor suficientemente? Oh, eso es muy sencillo. ¿Qué tanto amas a tu prójimo? Ahí está. Y no hablando de un amor sentimental, hablando de un amor que obra. Cuando soportamos aflicciones, ofensas, el amor cubrirá una multitud de pecados. ¿No dice la Biblia eso? Bueno, no nada más el Señor cubriendo a los míos, pero yo cubriendo a los de mis hermanos también. Y eso, hermanos, lo que Pablo oró por ellos. Esa fue la primera parte de la oración. Entonces falta la segunda parte. So, yo quiero orar. Y quiero, si quieren pasar a orar, pueden pasar. Pero vamos de pie y vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú eres bueno con nosotros. Y ahora te pedimos, Padre, que tú nos guías. Ayúdanos a entender, Padre. Ayúdanos, Padre, a conocer nuestros propios corazones. Que muchas veces, Señor, vivimos engañados. Pensamos que estamos bien cuando no estamos bien. Pensamos que amamos mucho cuando tal vez no amamos mucho. Pensamos que somos sabios cuando tal vez no somos tan sabios. Pensamos que tenemos temor de ti cuando en realidad no es mucho el temor que tenemos. Solo tú sabes la verdad. Revela la verdad. Manifiéstalo a nosotros. Señor nuestro, a veces ni tenemos deseo de orar y buscamos otras cosas para hacer. Perdónanos, Señor. No es por falta de tiempo. Es por falta de deseo. Y queremos ahora confesar eso ante ti. Y si alguien en este lugar no te conoce, hazle ver que él ha peleado contra ti, pero ya es tiempo para ya bajar la guardia y decir, Señor, toma mi vida, toma control de mi vida. He estado peleando contra ti todos estos años. Tal vez alguien aquí, Señor, ya ha llegado el día de su salvación. Y hoy es el día de la salvación. Señor, tú conoces cada corazón aquí. Tú conoces, Señor, porque tú eres Dios. Y te pedimos ahora. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te lo pedimos en tu precioso nombre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.